Acabo de ver la foto que ha publicado el profesor Julián Casanova en Twitter desde su despacho en la Universidad Ann Arbor en Massachusetts. Y tengo frío solo de pensarlo. Todo blanco, nevado. Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? ¿Sobrevives?
Hola, buenos días. Sí, los caminos están un poquito malos y para trasladarse en coche, pero bueno, parece ser que va a nevar todo el día de esta forma. Así que lo peor siempre viene cuando después de la nieve viene el hielo. Uh-huh. Ahí está el peor momento. Pero bueno, estamos bien, ¿eh? Así que todo
bueno,
bien.
Me alegro. Muchas gracias. Son buenos
Creo
días.
Que vosotros también.
Vale, sí, estamos bien. Son buenos días.
Invierno.
Sí, son buenos días en el sentido de que es por la mañana, no hace mucho que te habrás levantado. No, creo que están esperando que hable Biden, ¿no?, el presidente norteamericano, pero que ya se ha anunciado lo del envío de los tanques M1 Abrams a Ucrania, ¿no? Debe ser un tema del día caliente en Estados Unidos.
Día, sí, absolutamente. Además, ya sabes que cuando esto está relacionado con Alemania, para ellos Europa es mucho Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, sí, lo discute...
Para casi todo el mundo, me temo.
Sí, lo va a presentar ahora, pero sí, la noticia es que él lo hace después de que Alemania haya acordado mandarlos, ¿no?
Eso es, sí. Y parece que se ha desatascado finalmente y que se va a hacer esa operación de los tanques. Estuvimos dudando, si hablar de esto, pero yo creo que hay que esperar un poco a ver qué ocurre.
Mejor.
Sí, porque ahora es precipitarse, es opinar sobre algo que no sabemos en qué condiciones, cómo va a ocurrir, así que, pero desde luego es uno de los temas importantes, el gran tema del día. También tenemos...
Sí, se aproxima el año ya, Julia, se aproxima casi el año.
Pronto, o sea, va a ser un año del inicio de la guerra, de la invasión. También tenemos hoy a Julio Lleonar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te debe interesar el tema mucho a ti hoy, ¿no? Porque...
Mogollón.
Mogollón, ¿ves? O sea, es un buen tema, claro. Es que cuando,
es lo mío.
Cuando pensamos los temas, claro, por eso digo, cuando los pensamos también tenemos en cuenta los componentes del gabinete de ese día. Y también tenemos a Arancha Tirado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También te interesa el tema, seguramente.
Sí, bueno. Ese y también el de los tanques.
El de los tanques, dos. Los dos, vale. Bueno, pues ayer, no, si quieres decir
alguna Arancha cosa. Es muy de tanques, Arancha.
No,
todo lo contrario.
Soy un mundo por donde no haya tanques, pero me interesan mucho los temas militares, por supuesto, y la geopolítica, como ya se sabe. En
a
este
eso momento. Me refería, Arancha, no a que tú te
lo sé,
a que
lo sé.
Claro, lo que ocurre es que Arancha
lo sé, pero preciso.
Pero Arancha, yo creo que es de las que no comparte esa idea de que si quieres la paz, prepárate para la guerra, digamos, ¿no?
La comparto tal y como existe el mundo, pero me gustaría aspirar un orden distinto.
Muy bien, pues vamos a empezar porque como hoy es el Día Internacional de la Publicidad, nos ha inspirado ese tema. Lo vamos a aprovechar, ayer también fue el Día de los Periodistas, publicidad, bueno, queremos aprovecharlo para reflexionar sobre la profesión, especialmente en la de el publicista en política. ¿Hay diferencia entre comunicación, publicidad y propaganda? ¿Es lo mismo en el fondo atraer adeptos que atraer compradores? ¿Dónde están las fronteras? ¿Quién ha dado ese golpe al micrófono?
Yo.
Ah, vale.
Sin
Muy
querer.
Bien. Ya me imagino, menudo manotazo acabas de dar al micrófono. Bueno, y en tiempos en que la sociedad parece que se expresa a golpe de eslogan o eslóganes, nos parece interesante plantear toda esa serie de preguntas. Pero antes de buscar las respuestas con Casanova, Lleonar y Arancha Tirado, vamos a buscar algunos ejemplos que nos ha buscado Asun Salvador. Buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes. Y si me permites, como estabais hablando de los tanques pendientes de Biden, Joe Biden, el presidente norteamericano, ha hablado ya, acaba de anunciar ¿ahora? Que su país va a enviar 31 tanques Abrams a Ucrania. ¿Vale? Fue esta decisión, la de Estados Unidos, de enviar esos tanques la que motivó finalmente el giro en Alemania, que se lo andaba pensando, y a mediodía también Olaf Scholz, ante el Parlamento de su país, confirmó el envío por parte de su país, también la luz verde a entrenar a soldados ucranianos en el uso de los Leopard y asimismo la autorización que tenía que dar Alemania como fabricante para que terceros países como Polonia y Finlandia también puedan enviar los tanques Leopard.
Fíjate, Asun, que le acaba de decirnos el profesor Casanova que Estados Unidos ha dado el paso porque también lo ha dado Alemania. Y en cambio en Europa lo estamos contando al revés, que Alemania lo ha hecho porque lo ha hecho Estados Unidos.
Es la información que tenemos, lo hemos contado así porque tenemos la información.
No, pero en todo caso, fíjate, está bien, hablando de publicidad y política, no está mal saber que lo que les estamos contando los periodistas a los europeos, aquí en el continente, es lo contrario de lo que les están contando los periodistas americanos a los americanos. Interesante, ¿no? Claro. Bien.
Muy interesante.
Pues venga, no lo digo porque para el tema de hoy igual nos viene bien, ¿no? O sea, a Biden está claro que no le conviene aparentar que él es el primero que da el paso y a Scholz tampoco. Entonces, cada uno vende a su parroquia lo que les parece oportuno, lo que crean que políticamente les hace menos daño, ¿no? Bueno, es algo también con lo que podemos contar para este debate. Vayamos a los ejemplos.
Venga, pues vamos con ellos. No ha acabado enero, ya hemos oído a políticos de todo signo en nuestro país pronunciar frases que tienen más de lema que de fondo. El 1 de enero, el primer día del año, la España fiel, Díaz Ayuso.
Es evidente que cada día se necesita defender con absoluta claridad la España fiel. La que no busca el enfrentamiento, la que quiere vivir en paz, libertad y sin ira. Cediendo, construyendo y siendo leales al heredado con el compromiso de mejorarlo pensando en los que están por venir.
2 de enero, la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre Lula da Silva.
La democracia hay que ensancharla y hay que cuidarla todos los días y hoy el presidente Lula y su equipo es un faro para el mundo, un faro en términos democráticos.
Lula, un faro para la democracia, y a veces los políticos, como los futbolistas, recurren a los tópicos. Otro ejemplo.
Si esto lleva más tiempo de lo previsto y no se cumplen los plazos, no pasa nada. Lo importante no es cómo empieza, es cómo acaba.
Lo importante es cómo acaba, decía el republicano Kevin McCarthy el 6 de enero, cuando parecía que no habría forma de que el Senado norteamericano lo nombrase presidente de la Cámara. Al final, para él acabó bien, salió elegido, aunque lo suyo le costó. Pero el afán de persuasión va en el ADN del político. Edmundo Val, Ciudadanos.
En los últimos 3 años, lo que ha sucedido es que todo el mundo nos ve como un partido de derechas. Y eso además es que no es inteligente, porque precisamente de ese lado nos encontramos con un montón de personas, de votantes del centro izquierda, que se encuentran huérfanos de oferta electoral.
Pregunta, ¿por qué hablan así los políticos y no solo ellos todo el tiempo o casi todo el tiempo? ¿Hay diferencia entre propaganda y publicidad? Puede que la diferencia solo sea el producto, porque en ambos casos se trata de provocar una emoción que empuje al consumidor barra elector a comprar el producto previo proceso psicológico de identificación. ¿Cómo se llega a ello? Lo explica el doctor en neuromarketing, profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, David Juárez.
Me he comprado una camiseta blanca. Sí que es verdad que cerquita había una con 3 franjas negras y el logo de Adidas. Mi camiseta, 5 euros. ¿Y esta cuánto piensan que costaba? 30 euros. Y si además esta camiseta va acompañada del logotipo del Real Madrid, 90 euros. Y si además va acompañada con el nombre de Cristiano Ronaldo y es la misma que usan ellos cuando juegan en el campo, 120 euros. Y si además está firmada por Cristiano Ronaldo, 300 euros.
Y así va creciendo y engordando el ejemplo casi hasta el infinito, porque así funcionan las emociones, explica el profesor. Cuanto mayor es la emoción, más valor se asigna al producto. En los 90 se decía que el periodismo informa, la publicidad vende y la propaganda convence. Hoy, siguiendo las tesis del profesor Juárez, no hay manera casi de captar la atención del lector sin convencer, es decir, sin emocionar, y está más que estudiado que es la emoción lo que lleva a tomar decisiones. Por eso también la política aplica desde hace más de 2 décadas las técnicas y las tácticas del neuromarketing. Obsérvese este último ejemplo, el último eslogan político que hemos conocido. Lo va a hacer Rita. Rita Maestre es la candidata de Más Madrid a la Alcaldía de Madrid y ya hay carteles en el metro en los que se leen propuestas con el eslogan, por ejemplo, que Madrid actúe contra la emergencia climática. Lo va a hacer Rita. Una escuela pública infantil en cada barrio. Lo va a hacer Rita. Y hay miles de comentarios a cuenta del eslogan en redes sociales y hasta quien analiza en qué se parece Rita Maestre a Rita la Cantadora.
Está bien, buena campaña de publicidad, ¿eh? Lo va a hacer Rita. Creo que todos, en cuanto lo hemos visto esta mañana, hemos pensado, wow, gracias, Asuna, hasta mañana.
Hasta mañana.
Lograda la campaña, ¿no? Julio y Leonardo, tú que
es muy,
te dedicas.
Muy buena. Es muy buena.
Le he dado la vuelta, no, porque en teoría podría ser negativo, ¿no? Lo de que lo haga Rita esto. Puede
de
ser,
hecho, la manera en la que lo ha vendido la propia Rita en redes ha sido mostrando tres carteles de esta campaña y diciendo, bueno, pues el alcalde de Madrid, Almeida, lleva 4 años diciendo, pensando y actuando que las cosas las tiene que hacer Rita, ¿no? Que lo haga Rita. Pues bueno, le tomo la palabra. Lo va a hacer Rita. Entonces, me parece que darle esa vuelta, utilizar la propaganda desde el punto de vista ético, coger algo que a priori podría ser despectivo y transformarlo en algo positivo, en toda una declaración de intenciones, me parece una campaña muy bien traída, muy bien traída. Ya podríamos entrar en los detalles.
Sí, de hola,
una camiseta distinta para cada uno de los colores distintos de los carteles, las posturas, las caras, cómo está todo enfocado. Tiene mucho diseño detrás, tiene muchas horas echadas y está muy afinada.
Uh-huh. Bueno, empezamos por Julián Casanova. Eso que decía Asunte, que el periodismo informa, la publicidad vende y la propaganda convence. Vale, me gustaría que habláramos un poco de las fronteras entre esas tres disciplinas. Uh-huh. Y en qué momento, cómo y por qué, y quiénes las borran y con qué interés.
Uh-huh. A mí me parece que es un tema capital para entender el siglo XX, que es cuando aparecen estos dos conceptos de verdad, ¿no? La publicidad como una cosa de relacionada con los negocios, relacionada con el comercio, y la propaganda relacionada con la falsedad, con la falta de verdad y con los mensajes que se propagan para buscar determinados fines políticos o de otro tipo con personas o grupos. Yo creo que hay un tiempo en el mundo por primera vez que se confunden los dos. Es verdad que en los años 30 la publicidad era todavía una cosa de los países solo avanzados, pero cualquiera que lea prensa de los años 20 y 30 se dará cuenta de la importancia que tenía la publicidad en aquel momento en los medios de comunicación escritos, y se empieza a confundir fundamentalmente a través de la aparición después de la Revolución Rusa, de la consolidación del bolchevismo y sobre todo de la aparición del nazismo, más que del fascismo de Mussolini o de otros tipos de fascismos. Y ahí se borran ya fronteras. Ahí se borran fronteras claras que vuelven a aparecer, creo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido que el capitalismo lo que hacía era vender no tanto ideas como productos relacionados con el negocio, y sin embargo la propaganda siempre prometía una idea, una forma de pensar, y el mensaje puede ir relacionado en forma positiva o en forma negativa, y lo que se busca es comprar a la audiencia. Este es un concepto también interesante. No uh-huh. compran productos en las tiendas, pero se trata de comprar a la audiencia y mandarle un punto de vista para que lo compre totalmente, ¿no? Desde ese punto de vista está clarísimo que la propaganda es mucho más útil que la publicidad. Pero la publicidad también ha aprendido la propaganda. Yo no creo que la propaganda sea una derivación de la publicidad, sino que están muy conectadas, ¿no? Sí. Y creo que en los últimos años esa frontera se ha roto. Se ha roto porque ya la publicidad no depende solo de la gente que la paga, sino que salta a las redes sociales, salta a la opinión, y la propaganda ya no depende solo de alguien que la da en un parlamento, alguien que la da en un meeting, sino que la propaganda está todos los días ya. La propaganda, cada momento de nuestras vidas, uno abre las redes sociales y encuentra una propaganda. O porque alguien ha invadido un país, o porque en algún sitio el aborto ya no se permite, o porque en otro sitio se cierran o no se financian los centros públicos. Entonces aparece allí un mundo en el que ya no hay información, sino que hay propaganda. Y esa propaganda es muy parecida a la publicidad agresiva que emplean a través de las redes sociales las nuevas empresas tecnológicas, las empresas digitales, que han roto también con los parámetros de la antigua propaganda, ¿no? Ahora la propaganda es mucho más agresiva, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista del negocio que va al ciudadano. Creo que esta es, en este momento, el debate, porque yo creo que hay fronteras definidas durante determinados momentos y las fronteras se han esfumado en los últimos años.
Interesante, primera aproximación al tema de Julián Casanova. propagar. Creo que propaganda viene de propagar. Y la reflexión que hacía Julián Casanova de las redes sociales, efectivamente, la gente normalmente va a Twitter a opinar. De modo que cuando abres Twitter ya no es que escuches una información, no es que leas una información, es que ya te están dando una opinión y quien la emite es porque, en efecto, intenta propagarla, ¿no? Claro, quiere contagiar a los demás, quiere propagar esa idea. Arantxa Tirado, vas a ser el último, Julio, ¿eh? Ya lo ves.
Vale, sí.
Arantxa Tirado, ¿qué primera aproximación haces? ¿Te quedas con propaganda, con publicidad, con las dos?
Yo creo que tanto la publicidad como la propaganda, al fin y al cabo, nos plantean un debate que tiene que ver con la comunicación.
Sí.
Y diría que la publicidad sobre todo, porque la propaganda se asocia más a elementos políticos, aunque no necesariamente son políticos, son hijas de la economía de mercado capitalista, como en cierto modo apuntaba Julián. Creo que esa idea de la industria que tiene que vender una serie de productos que están pues producidos en masa, que nacen, ¿no?, con el fordismo, etcétera, busca persuadir, busca estimular ese consumo, busca incluso generar necesidades, que es algo clave, la homogeneización de los deseos, de las necesidades, con una intencionalidad política muy clara, porque no es solo una esfera de consumo económica, porque al mismo tiempo que genera estas necesidades, esta cosa imprescindible para que la rueda de producción de este sistema siga funcionando, está también generando, pudiéramos decir, un pensamiento en serie, una serie también, valga la redundancia que estoy repitiendo mucho serie, de condicionamiento, de gustos, de intereses, incluso, insisto, de necesidades que quizás pues, no se tenían, ¿no? Entonces, habría ahí una lógica ampliada de mercantilización que impregnaría pues a otras esferas de la vida y que creo que condiciona mucho políticamente, más allá de la comunicación política entendida como campañas políticas, electorales, de persuasión, de voto, etcétera, sino también lo que es la política, que tiene que ver con la manera de ver el mundo, de organizar la sociedad. Por ejemplo, la Escuela de Frankfurt reflexionó mucho de los peligros de esta sociedad de masas, de la comunicación política al servicio, ¿no?, de la conformación de una uniformidad de los individuos, etcétera. Pienso cómo, por ejemplo, nos convencen a través de la publicidad o de la propaganda, ahí cada cual establecerá qué prefiere, de conceptos como rentabilidad financiera mucho más importantes que rentabilidad social. Esto se hace a través de medios de comunicación, a través de campañas que pueden ser publicitarias o pueden ser políticas o pueden ser simples mensajes que se difunden a través de los medios, ¿no? Es decir, este ejemplo, cuando claramente pues que estén bien los mercados es algo que va más en detrimento de la sociedad que el hecho de que la sociedad, el conjunto de individuos, estén bien. Bueno, pues estas ideas que aparentan neutralidad, normalidad, y además que en el caso de la publicidad del consumo se nos venden como si fuera algo que nosotros elegimos, cuando están grandemente condicionadas por especialistas que se dedican a estudiar la psicología, la sociología, etcétera, pues son las que van permeando y van conformando un tipo de sociedad sobre la cual han reflexionado muchos teóricos de la comunicación, del pensamiento crítico.
O sea, que no hay neutralidad, está clarísimo. Vale, por aquí hay un oyente que dice que la propaganda y la publicidad, lo dejo ahí para que lo toméis y luego le deis una vuelta, propaganda y publicidad son hechas por gente con luces para dominar la mente de gente con pocas luces. Julio Leonard, ¿le das la razón o se la quitas?
Se la quito.
Vale.
Se la quito. Bueno. Y argumento luego también porque se la quito.
Bueno, propaganda y publicidad. Vamos a la primera.
A priori, propaganda y publicidad no son antónimos. Al final, si quisiéramos decir que la publicidad es la manera, la estrategia, el medio, el cómo diseñar que tú ya no solo quieres llegar, como se hacía antaño, antaño con los medios de comunicación clásicos que teníamos, con la prensa escrita, con la televisión, con la radio, muchas campañas que se hacían, lo único que buscaban era impactar en cuanta más audiencia, y se medía prácticamente al peso. La entrada de las redes sociales, el que las redes sociales durante mucho tiempo hayan estado tan desreguladas que han podido hacer con nuestros datos lo que les ha dado la gana y perfilarnos absolutamente desde que cogemos el móvil por la mañana hasta que nos vamos a dormir, e incluso con los relojes inteligentes y con las aplicaciones para ayudarte al sueño, lo que estás haciendo mientras duermes, si duermes mejor o duermes peor, ahora nos tienen perfiles completos. Con toda esta entrada de la tecnología, lo que hemos conseguido es darle un vuelco a la publicidad. Y la publicidad ya no va solo de conseguir alcanzar a cuanta más gente mejor, sino conseguir alcanzar a aquellas personas que tú crees que con una determinada propaganda vas a conseguir que te consuman un producto. Y ese producto puede ser un bien,
o sea, publicidad
puede ser un servicio.
Dirigidísima, vamos.
Exacto. Ahora mismo el objetivo de la publicidad siempre es ese. En el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo de la publicidad, ahora mismo cuando tú hablas con un cliente ya no le importa que tú llegues a no sé cuántos millones de personas.
Sino que llegues a las personas que él quiere.
Efectivamente, que llegues a las personas que quiere y si eso va a tener un retorno de la inversión. Esta palabrita, a la gente que se dedica al tema de la publicidad, nos lleva por el camino de la amargura, porque con los cambios algorítmicos, los retornos de la inversión que va a hacer el cliente para publicitarse cada vez son más difusos y menos seguros, ¿no? Entonces ya hemos cambiado el modelo de publicitario. Ya no es alcanzar a cuanto más público, sino alcanzar a los que yo creo que puedo convencer con esta propaganda. Que al final la propaganda es... Yo cojo un bien, un servicio o, en este caso, un discurso político o un político concreto y refuerzo sus cuestiones positivas. Ahí ya hay una línea que traza cada uno. En mi caso, en lo que yo trabajo, yo decido que la propaganda tiene que ser una propaganda ética. Es decir, que no voy a mentir. No voy a alterar los resultados, no voy a partir directamente de información que no sea cierta, no voy a manipular y me voy a dedicar, obviamente, eso sí, a reforzar aquellos valores que yo creo que son más positivos a la hora de tener que dirigirme a un público o a otro. Luego hay gente que, como en esto, te tienes que buscar las habichuelas y tienes que vivir, pues no tiene esos remilgos o reparos o límites a la hora de establecer esta propaganda, y sí que es capaz, pues, de coger o ideas políticas o a políticos y directamente establecer las bases de partida con mentiras y decir, pues, que me apoya la legislación o no sé cuántas sentencias o lo hacen contra mí porque yo defiendo la libertad y los demás no. Oye, pues cada uno tiene las estrategias correspondientes, pero considerar que la publicidad o la propaganda lo único que hace es intentar atontar al personal, no es el objetivo principal de la publicidad o de la propaganda, pero sí que es una consecuencia que hoy en día ha impregnado, por desgracia, a algo que sí que es antagonista muchas veces de la publicidad y de la propaganda, que es la información. La información tiene que coger ese bien, ese servicio, ese político, ese discurso y analizarlo y dar sus luces y dar sus sombras y preguntarse los porqués. Y por desgracia, por la prisa...
Hay una parte de la información que ya solo es publicidad,
exacto,
que ya solo es propaganda.
Ese es el gran problema al que nos encontramos hoy en
claro,
día.
Claro. Es decir que... Sí, adelante, Julián.
No, que creo que es interesante, conectando con lo que decía Julio, que si trazáramos un poco la evolución de todo esto, hay un momento en el que la publicidad escrita y también la propaganda con pancartas, etcétera, ocurre en sociedades poco alfabetizadas en muchísimos casos. La radio incorpora ya el sonido, ya no se necesita leer, y la televisión, por supuesto, incorpora la visión. Y todavía es más potente. Y en todo ese hilo conductor hay un tema que siempre planteaba la propaganda, que era lo que Julio ha llamado un concepto ético o la transparencia, que fuera verdad. Y la gente ya empezaba a saber que la mayor parte de las cosas que veía en la publicidad no eran verdad. Un crecepelo, un producto que de repente limpiaba la señora, además estaba dirigido siempre a mujeres los productos de limpieza, a hombres los coches, y se veía que ya no era cierto eso, ¿no? Y entonces yo creo que aquí el tema fundamental que se podría introducir es ¿Conocemos la influencia entre influencia, o sea, la diferencia entre influencia y agresión? Porque yo creo que el tema que introdujo la publicidad más importante que ha habido, que empezó evidentemente con las grandes multinacionales, pero después con los grandes medios de comunicación, era influir. Ya no solo era transmitir, sino influir. Pero de la influencia a la agresión había un salto pequeñito que empezaron a practicar muchísima gente. ¿A qué se llama hoy, por ejemplo, un influencer? A alguien que tiene razones para distribuir a la gente esperanzas, ideas. No, influencer puede ser alguien que vende muchos libros, vende muchas ideas, es el que mejor juega al fútbol, o sencillamente una persona que hace negocio con su imagen. Entonces creo que ahí empezó a haber una diferencia clarísima, y la distinción entre influencia y agresión hoy es prácticamente dificilísimo de diferenciar. Es más, la mayor parte de la gente que compra productos sabe que la publicidad es mentira, pero se cree en la publicidad porque conecta emotivamente, conecta con su bolsillo, conecta con su cultura, conecta porque la persona que se lo vende es para ella fiable. Hay muchísimas cosas, pero hay mucha más agresividad que influencia en la forma de distribuir hoy tanto la propaganda como la publicidad, en mi opinión.
Doy la palabra, os leo algunos tweets. Algunos periódicos parecen el catálogo de algunos partidos políticos, es como si fuera el catálogo de IKEA o del Corte Inglés, esto lo dice un oyente. Dice David, otra, para publicidad la que hacen con cada día muchos medios con Isabel Díaz Ayuso, me recuerda a ese producto de marca que siempre aparece en las series mientras los protagonistas están comiendo. Es verdad, bueno, esa es la publicidad, digamos, iba a decir que subliminal, no, muy subliminal no es, pero eso que te pongan un bote de Colacao en una mesa mientras comen, ajenos a la acción por completo, sí que tiene, bueno, tiene un impacto publicitario evidente, ¿no? Sí. Y por eso pagan dinero las marcas para que tal cosa ocurra.
Mucho
dinero además, sí. Uh-huh. Arantxa, ¿qué ibas a decir?
Sí, que la persuasión al fin y al cabo se toca en algunos puntos con otro término que es la manipulación, que son elementos que están presentes en diferente modo o desde diferentes perspectivas en la propaganda. Aquí el tema es que, bueno, el problema, me parece a mí, es que no siempre sabemos quién hace esta propaganda, para qué, en provecho de quién y al servicio de qué intereses. Si quizás tuviéramos unos medios de información, de comunicación, que ejercieran esa labor de desvelar lo que hay detrás, los intereses que hay detrás, porque vivimos en unas sociedades donde hay contradicciones, donde hay diferentes intereses de clase, perdón, ¿no? Por introducir de nuevo el tema de clase, que luego hay gente a la que le molesta, pero es que, bueno, son las coordenadas del mundo en el que vivimos. Si esos medios hicieran esa labor, quizás ayudarían a que la gente recibiera mejor los mensajes o pudiera desentrañar qué parte hay de manipulación en esos mensajes que los publicitarios, los propagandistas políticos, etcétera, les están transmitiendo. ¿Pero qué sucede? Bueno, sucede que, como decía el comunicólogo Vicente Romano, pues cuando la información está en manos de los pocos, estos pueden utilizarla, estoy citando, para el dominio de los muchos. Y este es el panorama informativo, mediático, que tenemos en nuestras sociedades democráticas, liberales, capitalistas. En otras sociedades autoritarias con otros regímenes hay otros problemas, ¿no?, en cuanto a la comunicación y la información. Pero en las sociedades donde nosotros vivimos, pues esto es un debate que no se puede soslayar. Luego, ¿por qué surgen todos estos influencers y la implosión de las redes sociales está haciendo que los medios, grandes medios hegemónicos, pierdan legitimidad, pierdan el monopolio del discurso, que se produzca esta atomización y que surja mayor posibilidad, pues también, de lo que dicen ahora, fake news, noticias falsas, que esto ha surgido siempre y ha ido de la mano a propaganda de los estados, sobre todo en conflictos bélicos, en momentos de guerra, ni se diga? Bueno, porque también estos grandes conglomerados mediáticos hegemónicos que dominan la producción de información, de imágenes, de símbolos, de publicidad, etcétera, pues no consiguen llegar con su mensaje hacia ciertos sectores de gente, bien sea porque hay gente, pues, negacionista de verdades como que la Tierra es redonda, que lo tenemos esto en el siglo XXI, o negacionistas de la vacuna, etcétera, etcétera, o gente que desde un punto de vista crítico, aspirando a otro tipo de comunicación, otro tipo de democracia, otro tipo de sociedad, pues también impugna estos mensajes hegemónicos porque se da cuenta de los intereses de clase de una minoría que hay detrás de esos mensajes. Entonces, es un tema delicado porque a mí me chirría mucho esta figura de los influencers, pero bueno, es resultado también de un panorama social, político y mediático que se ha construido de determinada manera y que ha socavado sus propias bases de legitimidad con su práctica, mi interpretación.
Vale, profesor Casanova.
No, hay una cosa que me interesa y dejo paso también a Julio antes de la publicidad.
Sí.
Antes las ideas no se compraban, las ideas se compartían, las ideas ahora en el lenguaje, por ejemplo, del inglés, las ideas se compran. Cuando alguien da algo, alguien le dice, I don't buy that, es decir, no te compro esto. Mm-hmm. Es decir, el lenguaje del marketing ha entrado también en el lenguaje de las ideas.
Y el lenguaje nunca es inocente.
Y no es neutro, como también trataba de decir antes Arancha, ¿no? Así que yo creo que el mismo lenguaje ha ido incorporando que las ideas se compran. ¿Y qué hace una persona cuando está en la radio o da clases? Pues parece ser que vender ideas.
Julio, ¿alguna última idea o la vuelta?
A la vuelta.
Pues venga, a la vuelta, a ver qué dicen los oyentes. Debemos tener muchos publicistas entre ellos, porque de los oyentes digo, porque están escribiendo mucho en Twitter, a ver si quieren además poner la voz. 638-442-081, nos encantará escucharles, aunque no se identifiquen, no hace falta, pero que nos digan su opinión, porque estoy leyendo cosas muy interesantes, la verdad.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Las bibliotecas son esenciales en las ciudades. Son espacios acogedores que fomentan el conocimiento y la vida comunitaria. El martes 31 de enero vamos a conocer con el programa Julia en la Onda todo lo que puede ofrecer a la ciudadanía un centro de vanguardia. La Biblioteca Gabriel García Márquez. Mucho más que un equipamiento cultural. El martes 31 desde las 3 de la tarde en directo desde Barcelona, capital cultural, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Un abuelo que ha estado toda la vida luchando.
Después de su lucha y sacrificio, ¿cómo los tratamos?
Escasez de personal, malas atenciones.
¿Qué está pasando realmente en las residencias?
Presentado por Sonsoles Sónica.
Pues mira, ahora me voy a una residencia, que me atiendan, que me cuiden.
Y se convierte en todo lo contrario.
Especial Hablando en Plata, el escándalo de las residencias. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3, la tele abierta.
Cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis, con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
El Teatro de la Zarzuela presenta la ópera La Dolores, la obra maestra de Tomás Bretón que 85 años después regresa al escenario donde nació con una sobrecogedora puesta en escena de Amelia Ochandiano y la siempre inteligente dirección musical de Guillermo García Calvo. Del 27 de enero al 12 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Despierta. ¿Estás listo para vivir de nuevo Bacanal? Vuelve a Madrid el show más salvaje y desenfrenado del Circo de los Horrores. Del 2 al 19 de febrero en IFEMA. 3 únicas semanas. Compra tus entradas antes del 1 de febrero y aprovecha los precios más sensuales en nuestra web circodeloshorrores.com. ¿Te atreves? Bacanal.
En Ibismed tratamos las hemorroides desde la causa. Por eso te garantizamos que no volverán a reproducirse nunca más. Ibismed cuenta con la única técnica pionera en el mundo para la solución definitiva a las hemorroides. Sin dolor, sin postoperatorio y sin complicaciones, ya que no es necesario ni tocar ni tratar la zona anal. Ibismed, el único tratamiento indoloro y definitivo para las hemorroides. Más información en ibismed.es y en el 91-431-5411.
¿Necesitas una reforma integral? En Pedro Lanceros te ayudamos a hacer de tu casa tu hogar. Reformamos tanto viviendas como edificios y te asesoramos personalmente durante todo el proceso para lograr los mejores resultados. 91-411-1942 o pedrolanceros.com. Pedro Lanceros, nuestra experiencia y tu fidelidad, la clave de nuestro éxito.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Disfruta la cocina asturiana en Restaurante Couzapin. Las mejores faves de Madrid. Excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
Las buenas historias se cuentan al oído.
Mientras está fuera por trabajo, mamá y yo tenemos un trato. Cuando me voy a la cama puedo llamarla y ella me cuenta historias. Si a ti también te cuesta dormir, te invito a que vengas conmigo. Quizá no te lo he dicho, mi madre es astronauta.
¿Os gustaría subir aquí?
Sería genial.
Pero primero tenéis que cerrar los ojos. ¿Los tenéis cerrados?
El espacio del espacio.
Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
Onda Cero. Madrid.
Aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Publicidad, estamos disertando sobre información, comunicación, publicidad, propaganda y las fronteras entre ambas, entre todas esas disciplinas, si es que queda alguna en pie, que también es una pregunta que podemos plantear. Me encanta, hay un oyente que le ha dicho, le ha respondido muy bien Julio Llonar en Twitter, porque están aquí, estáis en el coro y repicando, ¿eh? Al mismo tiempo, hay una oyente que ha dicho que en la campaña, por ejemplo, de la libertad esa que hizo para las elecciones autonómicas adelantadas Díaz Ayuso, dice un oyente que se sentía tomado por tonto, y contesta Julio Llonar, si te sentías tomado por tonto con esa campaña, es que no eras el destinatario de esa campaña. Claro, es un poco lo que decías de la publicidad extraordinariamente dirigida, ¿no? Y lo que puede parecer una barbaridad a unos, a otros, a los que busca específicamente, resulta del todo eficaz, ¿no? A ver, un comentario más y te doy la palabra, Julio.
Yo quisiera hacer una apreciación. Creo que actualmente el mito de la población para determinar un voto, para solicitar un voto, se está más en la línea del apostolado que de la publicidad. Realmente yo creo que hay una cuestión más que de fe en la cuestión de la captación que en el propio convencimiento de las bondades de un partido político.
Apostolado, no me parece mal. Hay apostolado casi, casi. En las redes sociales a favor de los partidos políticos. ¿Qué querías decir, Julio?
Que actualmente, a la hora de tener que pensar en el tema de las campañas publicitarias, en el tema de la propaganda, de lo que se suele utilizar o la herramienta que se suele utilizar, o la forma de pensamiento en realidad, más que una herramienta que se suele utilizar, en contraposición a lo que decía antes Julián, que decía que había una publicidad intrusiva, prácticamente invasiva, que te agredía, ¿no? Uh-huh. Esa es la publicidad que se suele llamar en el sector como publicidad clásica. La publicidad que tú quisieras o no, hubieras ido a buscarla o no, te la encontrabas. Estaba ahí. ¿vale? Era outbound, estaba machacándote continuamente. Ahora se trabaja muchísimo con un concepto que se llama inbound marketing, no es nuevo, que es el marketing de la atracción, ¿vale? En castellano somos un poco moñas a la hora de tener que utilizar los conceptos. Aquí lo que se busca es, aprovechándonos de las necesidades ya existentes, de los sesgos que ya sabemos que existen, los vamos a buscar, los analizamos, detectamos dónde están y quién los tiene, qué sector de la población, por edad, por clase social, por estudios, por ubicación geográfica. Y entonces vamos diseñando no una campaña, múltiples campañas para ir impactando en aquellos a los que estamos buscando.
Igual que la realidad. Ellos,
buscamos, o sea, una contestación, claro.
La realidad en los medios de comunicación es que está cada vez más segmentada, cada vez se hace televisión, claro. Por ejemplo, series para un público cada vez más reducido, más específico, para acertar de lleno, ¿no? Para hacer Diana. Aquello del público familiar que se decía antes en las series y demás, ya no existe. Ahora se va buscando, ¿no?, esa sectorialización.
Funcionamos dice, con nichos.
Sí, exacto. Buscar nichos, claro, para ser muy eficaces. Dice aquí uno oyente, te doy la palabra, Julián, ahora mismo, sí. Que además de los eslóganes, hemos hablado de, claro, aún no hemos analizado el tema de eslóganes, bueno, es uno más del mundo de la propaganda y la publicidad, ¿no? Pero como en tiempos líquidos, una frase corta, un eslógan, no es que sea fundamental en publicidad, es que en la vida ya nadie tiene tiempo de escuchar nada que no se pueda decir en 30 segundos. Y en una realidad tan compleja, en 30 segundos, a veces no se puede desarrollar una idea. Pero bueno, y aquí dice este oyente, un cartel de campaña con Photoshop a tope, también es engaño y publicidad. Podríamos analizar cómo salen los señores y señoras candidatos en la cartelería política. Eso tiene su guasa también. Julián, ¿qué decías?
Sí, está conectado con lo que iba a decir, que es una nueva vertiente. Hay una publicidad y una propaganda basada en testimonios de las personas célebres o conocidas en los dos campos, en la política y en la publicidad. Y hay una propaganda dirigida a la gente normalmente considerada común, a la que le dicen... Esto es para todos nosotros, no solo para unos pocos. Y lo paso a la política. En los últimos años, cuando sale un dirigente, antes el meeting era una plaza, hoy puede ser una pared en la que hay detrás 20 personas seleccionadas con el dirigente. Y además esas personas se pueden seleccionar si interesa que haya jóvenes, si interesa que haya de otras razas, si interesa que haya mujeres.
Exacto.
Estoy pensando, por ejemplo, cómo Vox utilizó a una persona de raza negra para decir, ojo, que nosotros de racistas nada, y Trump lo hacía en la publicidad. O otra gente dice, no, yo necesito a las mujeres detrás de mi cabeza cuando yo me dirijo al público. Y en esos 2 minutos o 30 segundos que tienen para todo el mundo en la televisión, lo importante es quién está detrás del dirigente y no solo lo que dice el dirigente.
Incluso cuando lo que está detrás es una vaca, que también es una cosa muy socorrida últimamente. Arancha, ¿alguna cosa más?
No. Que tanto lo que han dicho Julián como Julio son ejemplos de cómo la lógica de mercado ha impregnado a la comunicación, ha impregnado a la política, que se ha convertido prácticamente solamente en marketing. Y a mí me parece que esto es uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad, es el marketing político, que también se relaciona con la velocidad de la información, los eslóganes, ahí por supuesto el impacto de las redes sociales, ¿no? Los memes, los símbolos, las imágenes, y por tanto el vaciamiento del pensamiento crítico y del debate sosegado de ideas.
Se ha acabado la música, lo siento. No puedo casi ni despedirme. Julián, profesor, gracias. Julio Leonard, Arancha Tirado, gracias a los tres. Adiós. Hasta mañana, a las 3 de la tarde. Adiós a todos.